Vamos a hablar con Sergio y con Miguel, parte del orgullo de el director del Parque Tecnológico, o CEO del Parque Tecnológico. Muchísimas gracias.
A vosotros, y me alegro que les entrevistéis porque ellos son los protagonistas, de
muy
verdad.
Bien. Muchísimas gracias, Eduardo, felicidades.
Gracias.
Gracias. Bueno, pues Sergio y Miguel, ¿qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo me imagino que hoy es un día muy importante. Para ustedes, ¿verdad? Para todo el equipo.
Sin duda es un día importante. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en este tipo de proyectos y bueno, hoy vamos a dar a conocer esta primera piedra que vamos a poner para luchar contra este tipo de problemas que tenemos con la inmigración ilegal y poder atenderlos de forma adecuada. Sí.
Uh-huh. Y le doy la bienvenida también a Miguel. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo definirías tú este día para ti hoy?
Hombre, pues para mí, que estoy un poco empezando en este mundo de la ingeniería, en el mundo laboral, pues estos días al final los recuerdas, ¿no? Como esos primeros actos, esas primeras cosas que recuerdas con ilusión después también.
¿Cuál es tu función en el parque?
Yo estoy en el área de proyectos, en la oficina técnica, y yo junto con Sergio, Álvaro y otros compañeros nos encargamos de controlar la correcta ejecución de los contratos que tiene lugar en el Parque Tecnológico.
Uh-huh. ¿Desde cuándo llevas, Sergio, prestando, oponiendo de tu parte para que todo este tipo de proyectos salgan adelante? ¿Desde cuándo tienes relación con el parque?
Yo llevo aquí en el parque desde hace 3 años. Empecé hace 3 añitos en el Parque Tecnológico y, bueno, gracias a gente como Miguel, que se ha incorporado recientemente, hace unos 6 meses, pues podemos hacer realidad estos proyectos, ¿no? Gracias sobre todo también al capitán del barco, que es Eduardo Pereira, ¿no? Que es esa persona visionaria que tiene siempre muy buenas ideas. Nosotros lo que hacemos, quieras o no, pues al ser de aquí de la isla, es todo un orgullo poder participar y poder poner nuestro granito de arena en contribuir a una mejora de la sociedad, ¿no? Que la sociedad canaria se pueda beneficiar de este tipo de iniciativas que estamos llevando desde aquí, desde el Parque Tecnológico. 3 años llevo.
Tres trabajando. Años. ¿Cómo llegas al parque, Sergio? ¿Cómo llegas? ¿Por una casualidad? ¿Cómo pones tú, el pie aquí en este espacio? No sé si tenías esa idea que tenemos muchos de los que vivimos aquí de una cosa como alejada, que no se sabía exactamente lo que se estaba haciendo, en fin.
Sí, efectivamente, hace años atrás tenía un poco esa percepción, sabía que había una entidad, ¿no? Que era el Parque Tecnológico, pero no tenía claro cuál era su función. Pues sí, fue un poco, digamos que no casualidad, pero fue en circunstancias de la vida después del COVID. Yo en ese entonces estaba estudiando en Suecia. El COVID nos trajo a todos a casa, ¿no? Porque se cerraron fronteras. Mm. Y bueno, en ese entonces las oportunidades que tenía, yo estaba mirando para irme a trabajar fuera. Estaba muy complicado en ese momento.
Sí, porque aquí me imagino que la ingeniería, y dependiendo de qué rama, es muy difícil, ¿no?
Sin duda, exacto, sí. Aquí, sobre todo, bueno, islas no capitalinas como puede ser Fuerteventura, Lanzarote u otras, no tenemos tanta industria como quizás Gran Canaria o Tenerife, y es difícil ejercer como ingeniero, ¿no?
O sea, que tú tenías ya la vista puesta en concluir tus estudios cuando pudieses, una vez que la pandemia lo permitiera, y marchar, ¿no? Me imagino, fuera de la isla.
Sí, yo ya había concluido mis estudios, esto era una especialización, pero sí, mi idea, inicialmente era estar fuera no solo del territorio canario, sino de España incluso, ¿no? Uh-huh. Y ejercer allí como ingeniero. Me enteré de la iniciativa del Parque Tecnológico, leí una nota de prensa que se había firmado una carta de acuerdo con la Agencia Espacial Europea, y bueno, ya desde entonces empecé a indagar un poquito, a informarme más de lo que se estaba haciendo en el parque, y finalmente vi que había una plaza publicada y apliqué.
Muy bien, y en el caso de Miguel, ¿cómo fue tu inicio con el parque?
Pues bueno, yo estudié el año pasado en Valencia toda mi carrera en la Universidad Politécnica de Valencia, Ingeniería Electrónica. Y ya cuando estaba acabando el grado, digamos que empecé un poco a poner el ojo en esas becas que ofrece el Cabildo para formación práctica, que se dan desde julio hasta septiembre.
Sí.
Y bueno, tuve la suerte de poder acabar en esa beca en el Parque Tecnológico. Estuve aquí 1 mes y medio y la verdad que a mí me apasionó todo lo que tenían aquí, estos proyectos de innovación y este ambiente que había. Y bueno, al final ellos también estuvieron contentos con mi trabajo y en octubre sacaron unas plazas para apoyo de gestión de proyectos y bueno.
Y aquí estás.
Aquí estoy.
Y aquí estás.
Y muy contento.
¿En qué te especializaste tú, Sergio?
Bueno, yo soy ingeniero aeroespacial y hice una especialización en diseño de vehículos espaciales. Es decir, está más enfocada al tema espacial, a satélites.
Lo que se está trabajando aquí. Sí, lo que se está trabajando
claro, aquí estamos en un pseudo satélite, ¿no? Estamos entre medias, entre los satélites.
Si tuvieras que explicarle a los oyentes de la radio de qué estamos hablando con Agamenón, ¿cómo lo explicarías tú para poder entenderlo? ¿Qué diferencia hay con un satélite? En fin, ¿cómo podemos acercar este proyecto a los oyentes, Sergio?
Vale, pues un satélite lo que hace es, bueno, está orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces no está permanentemente sobre una zona monitorizando, no tiene una visión directa con lo que está pasando debajo en todo momento, sino que hace, mientras orbita puede visualizar lo que hay debajo, pero luego tarda, digamos, pues depende del tipo de satélite, pero puede tardar unas 6 horas en volver a pasar por ese mismo punto. En el caso de los pseudosatélites, que es lo que planteamos nosotros en nuestros proyectos, son plataformas que no vuelan tan, no orbitan alrededor de la Tierra, pero vuelan a alturas de unos 20 kilómetros y se pueden mantener permanentemente sobre una zona, monitorizando constantemente en todo momento lo que está pasando debajo. Entonces nos están nutriendo de información en tiempo real, no cada 6 horas. Esa es, digamos,
esa es la ventaja, ¿no? Sobre todo, bueno, pues lo que tiene que ver en materia de localización de embarcaciones, ¿no? Lo que tiene que ver también con todo lo que puede ser el tráfico, no solo de personas, sino también de, en fin, de drogas, lo que puede ser también incendios en Canarias, o sea que son muchas las aplicaciones. De momento están planteadas esas tres, ¿no, Sergio?
Sí, esta tecnología, precisamente si estás en estos casos de uso, es muy interesante. Este proyecto en concreto, Agamenón, lo que busca es la detección de esa inmigración ilegal para poder alertar a los servicios luego aquí de rescate o de atención a primaria a las personas. Y claro, la posibilidad de estar constantemente monitorizándolos le va a transmitir una información de mucho valor a esos cuerpos. Si tenemos, como mencionabas, otros proyectos sobre todo enfocados en los incendios forestales, últimamente estos están siendo cada vez más agresivos y tienen un impacto mayor sobre nuestras vidas. Y bueno, estas plataformas te permiten monitorizar en todo momento el frente de llama. Normalmente en un incendio los medios aéreos por las noches no vuelan. Entonces esta plataforma te permitiría durante la noche obtener información y saber cómo está avanzando el fuego e incluso darle directrices a los operarios que están en tierra de cómo actuar contra el incendio.
¿Y de qué autonomía estamos hablando? No sé si me puedes responder a la respuesta.
Pues en el caso de este tipo de aeronaves, a diferencia de lo que nosotros conocemos como drones del día a día, que pueden tener una autonomía de media hora, 40 minutos, aquí estamos hablando de semanas, incluso meses, lo que sería un vuelo prácticamente persistente, debido también a esa forma de potencia de energía solar que les permite estar ahí en la estratosfera durante largos periodos de tiempo.
Miguel, y la manera que tiene de trabajar este tipo de sistema lleva una conexión, lo digo por el desconocimiento que podemos tener, ¿no? De su funcionamiento. Tiene una conexión constante con un centro que es el parque tecnológico, ¿nos puedes explicar?
Sí, este tipo de aeronaves al final despegarían desde el Stratoport y serían operadas remotamente desde el edificio en el que nos encontramos, el edificio ISEC, ¿no? Aquí habría un grupo de pilotos, porque por lo general este tipo de vuelos de larga duración llevan ya no solo un piloto, sino varios, 3 o 4 que se vayan intercalando y serían operadas desde aquí. Tienen un alcance pues de múltiples decenas o centenas de kilómetros. Al final podríamos estar hablando de que operando desde Fuerteventura podríamos estar encima de Gambia, Senegal, el Estrecho de Gibraltar o cualquier otra localización, porque al final tenemos un rango de operación altísimo.
¿Qué autonomía tienen estos sistemas?
¿Autonomía?
Sí, no sé si un día, 2 días, 3 días, horas.
No, semanas o incluso meses. Pueden estar meses operando. Al final, a diferencia de los drones más pequeños que operan, pues ya sea con baterías pequeñas o con gasolina incluso, estos, digamos que toda la superficie de las alas está compuesta de paneles solares y con un consumo muy bajo pueden estar pues en unos vuelos de una duración larguísima.
Sergio, ¿este tipo de tecnología ya se utiliza en otras partes del mundo? Porque estábamos hablando que aquí en Europa sería Fuerteventura pionera, pero ¿en otras partes del mundo se utilizan este tipo de sistemas?
Sí, a ver, hay muchas iniciativas ahora mismo. Lo que pasa es que no se están utilizando en un como un producto, no está a un nivel comercial todavía. Nosotros precisamente lo que estamos haciendo desde el Parque Tecnológico es impulsar a esos fabricantes, a esos operadores, a esos prestadores de servicios, impulsar para que puedan evolucionar la tecnología y puedan llegar a alcanzar un nivel comercial. Entonces sí, hay iniciativas a lo largo de todo el mundo. Tenemos iniciativas en Estados Unidos, tenemos iniciativas en Asia y bueno, hay una empresa que es europea, que es Airbus, que sí. Me preguntabas antes por la autonomía. Ellos tienen una plataforma que se llama el Zephyr. Ahora no la tiene él, pues la tiene una empresa que se llama Alto. Ellos ya han conseguido volar en la estratosfera por 62 días consecutivos sin tener que bajar a tierra. Como mencionaba Miguel, estas plataformas tienen la capacidad de acumular energía durante el día a través del sol, no tienen combustible, y con esa energía que están acumulando en las baterías, pues la utilizan en sus motores eléctricos. Solo tendrían que bajar para labores de mantenimiento, si ocurriera algún problema ahí en la estratosfera, bajarían a tierra y volverían a despegar.
Uh-huh. Centrándonos en la cuestión de la ruta canaria de la inmigración, dejaríamos ya de escuchar noticias de embarcaciones desaparecidas en alta mar, embarcaciones que se van a otro punto del mundo llevada por las corrientes, donde fallecen 50 o 60 o 70 personas dentro de esas embarcaciones, de esos cayucos o pateras. ¿Eso es posible evitar con este tipo de sistema? Sergio.
Ese es el objetivo, pero como decíamos antes, esto es un proyecto piloto, es un proyecto demostrador. Necesitamos probar que realmente esta tecnología nos va a poder dar esa capacidad, y ya no vale solo con detectarlo, porque una vez que se detecte en esas embarcaciones, se detecte que están perdiendo ese rumbo, habría que actuar. Entonces, esta es la primera piedra, vamos a probar esta tecnología, ver si nos da la capacidad de detección y transmisión de la información en el momento, y ya daremos otros pasos en adelante. También decir que bueno, esto no viene mañana, o sea, esto va a llevar un tiempo en poder implementarse, y como decía, son demostradores, son proyectos piloto.
Uh-huh. Yo no sé si tú siempre, Miguel, quisiste ser ingeniero.
Sí.
Sí, desde pequeño.
Sí, yo siempre lo tuve claro, siempre pues lo típico que me gustaban las matemáticas, la física, cuando llegué a ESO, y siempre tuve claro que quería orientarme a algún tipo de ingeniería. No lo tenía claro, pero al final siempre supe que quería ser ingeniero.
Uh-huh. Te lo pregunto porque no sé si en algún momento soñaste, bueno, pues trabajar en proyectos como el que nos están explicando tanto tú como Sergio, y que ya nos ha ido adelantando el gerente del parque tecnológico, el tener, bueno, pues la posibilidad de conseguir un sistema con el cual poder vigilar, ¿no? Poder estar más seguro, porque también se presenta como una posibilidad de dar mayor seguridad al archipiélago. ¿Eso de chico lo soñaste alguna vez?
Hombre, ni de chico ni de grande, porque claro, uno siempre piensa que estos temas de tan innovadores, pues al final uno siempre lo sitúa en Estados Unidos, en Asia,
sí. Y al final no uno, en una isla en el Atlántico, claro, pequeñita, donde en principio no los ingenieros no tienen ni futuro, ¿no? Eso.
Exactamente, al final cuando pude un poco en esas prácticas del cabildo, digamos, meter un poco la cabeza y ver lo que había aquí, pues al final yo aluciné, porque digo, uno estudia ingeniería y siempre piensa que la solución la va a tener fuera de Fuerteventura, ¿no? Que se va a tener que ir a otras partes de España o otras partes de Europa o del mundo, y tener estas iniciativas aquí donde se intenta retener el talento y tener una oportunidad para poder desarrollar esta profesión que pensabas que no la ibas a poder desarrollar aquí, pues siempre es un lujo, ¿no? Tener esta oportunidad aquí.
Uh-huh. ¿Por dónde iban tus sueños, Sergio, de niño? Porque esto de la ingeniería no, yo entiendo que no nace de la noche a la mañana, ¿no? Sino uno va, bueno, pues va ahí ilusionándose, te gusta una materia más que la otra y vas intentando encauzar, ¿no? ¿Cómo fue para ti?
Pues mira, por responderte a por dónde iban mis sueños, yo cuando era pequeñito, mi padre siempre me lo recuerda, que me hizo, bueno, él me estaba recomendando, ¿no? Que estudiase Derecho, que estudiase
Letras.
De Empresas, que estudiase
Económica. Segura, ¿no?
Que tenía que estar preparado, ¿no? Sí. Para, en la vida, para poder llevar a cabo, bueno, lo que quisiera, ¿no? Y yo le respondí, vale, papi, pero ¿puedo en los ratos libres estudiar los agujeros negros?
Entonces, sí. Y a tu padre ahí.
Esa fue mi respuesta. Yo ya tenía la inquietud del espacio, ¿no? Yeah. Es algo que siempre me ha llamado la atención.
¿Y lo,
¿no?,
aceptaron?
Sí, claro.
Sí, aceptaron.
La aceptaron. Y entonces, bueno, luego ya cuando tuve la capacidad de decidir qué estudiar, pues estudié ingeniería aeroespacial, porque era, uh-huh, lo que más me iba a poder conectar con ese...
Con los agujeros.
Con esos agujeros negros.
¿Dónde ves tu futuro, Sergio?
Pues, hombre, por ahora, como bien decía Miguel, esta oportunidad es brutal, es todo un privilegio para nosotros como majoreros poder estar aquí. Entonces, el futuro yo lo veo claro que está aquí, está en mi tierra.
Uh-huh. Miguel.
Yo aquí también, vamos. ¿Sí? Ojalá esta oportunidad del parque tecnológico me pueda durar cuanto más tiempo mejor y estar aquí para intentar llevar al parque tecnológico, a Fuerteventura y a Canarias, a un paso mayor en lo que es la representación de la tecnología en uh-huh. Europa.
Eso se está pretendiendo, porque ya nos explicaba el gerente del parque, Eduardo Pereira, que si esta primera fase va bien, pues ya está proyectada una segunda y una tercera, ¿no? Que es lo deseable, ¿no, Sergio?
Exacto, sí. La idea es, pues, como decía Miguel, ¿no? Continuar en el tiempo y prolongar todo esto. Nosotros sabemos que tenemos muchas fortalezas aquí en esta iniciativa en Canarias, y este proyecto lo pretende es demostrar esta tecnología, y vendrán más proyectos a continuación de esto.
Pues yo espero que se vaya a una segunda y a una tercera fase, porque esta primera, donde estamos en estos momentos, ha ido muy bien. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a ti.
Que vaya todo bien. Gracias. Y Miguel, también un placer oírte en la radio. Muchas gracias.
Un placer.
Que vaya todo bien. Y nada, espero yo encontrarte o encontrarlos en la segunda fase, o por lo menos al término de esta primera, porque eso quiere decir que ha sido un éxito y que nos vamos al siguiente espacio. Nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.